Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el expreso político Héctor Maceda Gutiérrez escribió el pasado año al Tribunal Provincial de La Habana y lo hizo exigiendo un cambio de sentencia judicial. Maceda, recordemos, como otros activistas cubanos, fueron parte de esa Primavera Negra del 2003, opositores cubanos que fueron llevados a prisión, después excarcelados bajo una licencia extrapenal. Ahora Maceda escribió, según me contaba en las últimas horas, a Raúl Castro después de la carta que le hizo al Tribunal Provincial de La Habana. Este último, Raúl Castro, no le ha respondido. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, la situación se torna ahora casi igual porque el Tribunal Provincial de La Habana le responde a Maceda que sigue bajo una licencia extrapenal él y el resto de los disidentes del grupo de los 75 que están en Cuba. La medida impide que salgan y regresen nuevamente al país. Vamos a pasar de inmediato a conversar con Héctor Maceda Gutiérrez. Sorprendido, Maceda, con la respuesta.
Sí, bueno, reclamándole, porque yo lo había hecho en junio del 2014 a esta sala, que es la que me responde ahora del Tribunal Provincial de la provincia de Habana, ¿no? Que en la sala quinta de ejecución penal. Yo les escribí a ellos en junio del 2014, planteándole las razones que me llevaban a mí a exigir esto. Y al mismo tiempo exigiéndole a Raúl Castro que cumpliera su palabra, que la había empeñado públicamente en junio del 2010, diciendo de que a los 52 que quedábamos en prisión, de los 75 de la causa de la Primavera Negra del 2003, que nos iba a poner en libertad. Eso lo dijo por el Granma y en declaraciones oficiales en diferentes ocasiones.
Maceda, hace 9 meses usted me decía que escribió al Tribunal Popular de La Habana. ¿La respuesta fue verbal? ¿Usted pudo hablar o simplemente la hicieron por escrito?
No, yo fui, no fue un juicio ni nada de eso. Ellos me citaron como acusado. Y cuando yo llegué me atendió una persona, me dijo que esperara en la sala y al rato, a los minutos, me entregó un documento para que yo se lo firmara. El documento está lleno de mentiras. Por ejemplo, dice que ellos recibieron con fecha 26 de febrero del 2015 la solicitud mía. Eso no es cierto. Fue en junio del 2014. En octubre del 2014, al no tener respuesta de ellos, yo insistí, pero ya con Raúl Castro Ruz, a través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Consejo de Estado de Ministros, que no me han respondido. Además, alteran otros datos. Dicen aquí, yo le decía, yo exigía que él cumpliera su palabra porque se había comprometido con nosotros, con todos nosotros, no había exclusión de nadie. Pero los 12 que nos quedamos acá, en Cuba, simple y llanamente nos sacó de prisión, pero con una licencia extrapenal, que en definitiva es un cambio de medida cautelar. Seguimos siendo prisioneros. Entonces, eso implica que no disfruto de los derechos civiles ni políticos. Y por lo tanto, no estoy autorizado a sacar pasaporte, a viajar fuera del país temporalmente. Porque eso sí, en 3 ocasiones me insistieron para que yo me fuera definitivamente, aún estando en prisión, que yo me negué. Una fue por España, como el resto de los 40 hermanos y sus familiares que salieron. 2 fue a través de México para Estados Unidos. Y tres, directamente por donde yo quisiera, porque se habían enterado que yo tenía una hija ciudadana norteamericana. Esto fue lo que ocurrió.
Maceda, ¿qué dice el documento? ¿Puede leerlo?
Se acuerda, no acceder a la autorización de Héctor Fernando Maceda Gutiérrez a la salida temporal del territorio nacional hacia los países de solicitud en Latinoamérica y Europa, en atención a los particulares antes expuestos. Yo le proponía que me dejaran viajar, que yo no me iba a definitivo, pero que yo estaba siendo invitado para actividades de filosóficas, políticas, culturales, sociales, por organizaciones no gubernamentales, que era por unos días. Oscilaba entre 3, 4 días, una semana, quizás 10 días. Y simple y llanamente me dicen, no. Mire, le voy a leer un segundo párrafo que dice, el segundo resultando, que el controlado, es decir, yo, solicitó permiso de salida temporal del territorio nacional, eso es verdad, para viajar a determinados países latinoamericanos y europeos, los cuales, aquí viene la mentira, sufragan anualmente sus gastos para que participen en eventos científicos, culturales, políticos y fraternales. Todo ello dada a su condición de miembro de las organizaciones no gubernamentales. En primer lugar, yo en ningún momento les planteo a ellos de que ellos me sufragan a mí anualmente mis gastos. Lo que sí le dije es que ellos sufragaban los gastos de esa actividad, porque yo era un invitado, como ocurre con todos los invitados. Lo tergiversaron. Todo eso yo tengo que aclararlo. ¿Comprende? Porque para justificar lo que está... Además, me dicen aquí, a ver si es el tercero o el cuarto, me dice, un resultando, le estoy leyendo el documento, que una vez presentado el escrito, esto es un resultando, de solicitud por parte del sancionado de referencia, se analizó de forma concienzuda sus argumentos, y al considerarse que el expuesto no amerita, se acoja, en atención a que el cumplimiento de la pena lo obliga a mantener a la manutención, a mantenerse en el radio de acción debido y dispuesto para su control, siendo menester que si a bien se considera, si una vez concluida la sanción, que por demás resulta prolongada, acuérdense que yo fui condenado a 20 años, y yo cumplí casi 8, 7 y 11. Todavía, en el 23 se cumple mi sanción. Ya yo tendría 80 años en esa época. Se considera que una vez concluida la sanción, que por demás resulta prolongada, que se inicien dichos trámites, siendo los elementos que fueron valorados y de ellos se corrige, existe impedimento para emitir resolución judicial favorable. Es decir, ellos valoran todas estas cosas que yo tengo que seguir siendo controlado. Entonces, simple y llanamente, denegaron la posibilidad.
¿Usted pedía indulto o libertad condicional?
Yo les exigía indulto o libertad incondicional para yo poder hacer estas cosas. Porque además le dije que yo no iba a cambiar ni mis principios políticos ideológicos ni ético-morales, que yo iba a seguir trabajando en favor de la democracia y la libertad en Cuba y el establecimiento de un Estado de Derecho, etcétera, etcétera, todas las cosas que nosotros sabemos. Simplemente no lo valoran. Dice que yo tengo que seguir estando bajo control. Bueno, pues esa es la situación general. Usted tiene la primicia porque no he conversado con más nadie.
Lamentable, sin duda. Los expresos del grupo de los 75 pueden salir con la condición de no regresar a la isla, de no volver a Cuba. Bueno, han escuchado a Héctor Maceda Gutiérrez. Gracias, Maceda. Un abrazo.
Un abrazo también para usted.
Seguimos con otro tema acá en las noticias, ¿cómo son?
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha alertado en las últimas horas sobre las restricciones que los gobiernos de Ecuador, Argentina y Venezuela imponen a la libertad de expresión y al periodismo, y esto lo han hecho al cierre de la reunión semestral que tuvo lugar en Panamá. Vamos a hablar precisamente sobre este tema acá en el programa.
Efectivamente, ya tenemos en línea telefónica a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la ACIP. Vamos, Trotti, saludos, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Creo que ya nos vamos con la primera pregunta. ¿La situación en América Latina, en nuestro continente, empeora, mejora, está igual? ¿Cuál es la valoración de la ACIP?
No, yo creo que es un poco difícil contestar si uno no da casos concretos, pero a la luz de lo que viene sucedió en los últimos meses, yo podría asegurar que estamos retrocediendo en temas de libertades, ¿no? Particularmente en lo que tiene que ver con la violencia que se está generando en contra de los periodistas. No solamente lo que nosotros pudimos analizar de lo que había pasado en el último trimestre, que fueron asesinados 8 periodistas, perdón, 2 en Colombia, 2 en México, 2 en Honduras, 1 en Perú y otro en Paraguay, sino que apenas llegamos de Panamá, este martes pasado, tuvimos la triste y desgarrante noticia de que otros 2 periodistas de Guatemala fueron asesinados. Así que creo que esa es, hoy por hoy, la mayor preocupación y la que en cierta forma uno no puede dejar de ponerlo como prioridad antes de hablar de otras grandes problemas para la libertad de prensa que hay en todos los países del continente, ¿no?
Claro, como por ejemplo, vamos a señalar el caso de Ecuador. La ACIP dice que ya han aplicado más de 30 sanciones a medios, periodistas, caricaturistas y se han cerrado 2 estaciones de radio. Están buscando silenciar y desprestigiar ya no solo a los medios de comunicación, sino a quien ejerce opinión o creen, según esa visión, que hacen oposición. ¿Todo esto llega desde el gobierno?
Totalmente, totalmente. En Ecuador es un país donde estamos acostumbrados a ver al presidente, particularmente, muy especialmente el presidente Rafael Correa, que últimamente, o desde siempre, tiene este enlace sabatino cuando todos los días sábados trata de dar opiniones sobre lo que está sucediendo en el país, sobre lo que hace el gobierno, y muchas veces no es para dar información tanto de lo que se hace como lo establecía en alguna forma la ley de acceso a la información pública, que obligaba al gobierno a informar, sino que directamente lo hace para desprestigiar y vilipendiar también a periodistas, a gente, opositores, o cualquiera que piense distinto al régimen. Esto incluye también gente y usuarios comunes que están a través de las redes sociales. Y bueno, este enlace sabatino es parte de la estrategia de comunicación que tiene el gobierno, ¿no? Pero sobre todo lo importante para señalar aquí, como bien has dicho, el gobierno de Ecuador ha sometido a 37 sanciones en contra de los medios de comunicación y periodistas o caricaturistas, como el caso de Bonil. Y prácticamente lo hace con sanciones bastante fuertes, sanciones económicas, que en cierta forma trata de asfixiar a los medios de comunicación y periodistas, pero sobre todo de crear cierto temor, miedo, y buscar que los periodistas se autocensuren, ¿no? Es decir, esto ellos lo llaman como la cuestión de democratizar la comunicación, o que la comunicación es un servicio público, a lo que estamos totalmente en contra.
Sí. Hay un tema, sin dudas, en el continente que es nuevo, es inédito, y es Cuba. Y cuando digo es inédito, no es lo que pasa en Cuba con respecto a la prensa, ya eso lo conocemos muy bien. Pero es inédito desde el punto de vista en las nuevas relaciones que se plantean ahora Estados Unidos con La Habana. Yo me imagino que para la CIP esto es un reto. Por un lado, el gobierno de los Estados Unidos establece relaciones diplomáticas, va en caminos, quiere esfuerzos por normalizar las relaciones, suavizan sanciones contra el gobierno cubano, pero al mismo tiempo el gobierno se mantiene en su trinchera de no dar un paso en la situación de la libertad de prensa y libertad de expresión dentro de Cuba. ¿Un reto realmente para ustedes en la CIP, Trotti?
Sí, yo creo que es más que un reto para nosotros, es un desafío para todos los ciudadanos cubanos que están todavía anhelando y esperando mayor libertad individual y libertad social. Es decir, para nosotros es, si se quiere, un campo cómodo del poder estar criticando, monitoreando, viviendo desde afuera. Pero entendemos que acá el protagonismo principal que pueda haber en cualquier acuerdo lo tienen que tener los ciudadanos cubanos, ni siquiera el gobierno de cualquier bando, ¿no? Creemos, como es en cualquier país democrático, y estamos convencidos que el gobierno siempre busca el bien común. Y sabemos que en Cuba el bien común, la libertad, no es parte del bien común. Así que desde el vamos, ese es un gran desafío que hemos tenido antes, y que lo seguiremos teniendo ahora para seguir presionando y protestando para que haya realmente cambios. Hemos tenido la oportunidad de revisar lo que está sucediendo, estamos manteniendo reuniones a diferentes niveles, y lamentablemente vemos que estas nuevas y esperanzadas relaciones diplomáticas todavía no tienen el sello de poder establecer un marco de transparencia y de libertad de prensa que debería tener cualquier tipo de acuerdo político, económico, social que prepondera entre los países, ¿no? Así que esperamos que estas nuevas relaciones se ubiquen por ese camino, que el tema de la libertad de prensa y la libertad de expresión sean un marco referente, ya sea por los tratados internacionales que ha firmado Estados Unidos, por un lado, lo que se especifica en la Constitución, y se obligue en cierta forma a que se abran espacios de libertad.
Claro, además del caso de Ecuador, también refleja el informe Argentina y el de Venezuela. En el de Venezuela, por ejemplo, destacan, entre otras cosas, que hay 8 tuiteros procesados en los últimos meses y más de 400 periodistas venezolanos que han tenido que emigrar por razones de seguridad. Trotti, me gustaría también que usted nos hablara del pedido que ha hecho la CIP al presidente panameño, Juan Carlos Varela, en relación a la próxima cumbre de las Américas y sobre el clima de restricción, acoso, agresiones, en fin.
Perfecto. Mira, el tema justamente en lo que estábamos hablando antes y un poco inspirados en la próxima Cumbre de las Américas, ahora el 11 de abril en Panamá, creíamos convenientes que dos o tres procesos muy importantes que se están dando en América, que tienen que ver con las nuevas relaciones que anunciaron Raúl Castro y Barack Obama el 17 de diciembre, y también con el proceso de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia, y además de otros elementos muy importantes que están sucediendo a nivel político en toda América, y la lucha por la pobreza, el tema de la sostenibilidad del hemisferio, etcétera, creemos conveniente comprometer al presidente Varela, que sabemos que tiene convicciones democráticas, de que él pudiera llevar la voz cantante siendo el anfitrión, de que la libertad de prensa y la libertad de expresión es un elemento preponderante e importante en cualquier discusión entre gobiernos, máxime con gobiernos que en algún momento han firmado la Carta Interamericana Democrática, que especifica justamente el tema de la libertad de expresión como una esencia de la democracia. Nosotros siempre nos adelantamos a establecer a través de la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tanto la libertad de expresión como la democracia son un binomio indisoluble, una no puede existir sin la otra. Así que mal podríamos ver en nuestro continente que haya algún país que trate de hacer algún acuerdo que se vincule más con una democracia y que no respete la libertad de expresión. Estamos conscientes que en América, en toda América, hay muchos gobiernos que por el solo hecho de tener procesos electorales creen que con eso se cumple con una visión democrática. Nosotros creemos que a eso tiene que sumarle el respeto y las garantías para que cada ciudadano, no la libertad de prensa, pero sí que cada ciudadano tenga el derecho a la libertad de expresión.
Claro, pero sin embargo, hay una tendencia, esto es en teoría, Trotti, y por supuesto, y la labor de la CIP aquí, en, sobre todo en nuestro hemisferio, es sumamente importante, y eso hay que reconocerlo, y sobre todo en el caso de Cuba y ahora Venezuela, pero la tendencia no solamente en los gobiernos de estilo autoritario, en muchos gobiernos la tendencia siempre es a acallar la prensa, sobre todo en este momento donde tanta corrupción, estamos todos los días enterándonos de grandes empresas vinculadas en corrupciones con los gobiernos, en corrupciones de ellos propios. O sea, yo creo que contra la libertad de prensa está atentando no solamente las dictaduras, como en el caso de Cuba, los sistemas autoritarios, como pueden ser algunos de los países del ALBA, pero también el problema de la corrupción está acabando con la libertad de prensa.
Creo que es un tema muy importante, y cuando uno trata de mirar todo los aspectos de libertad de prensa y libertad de expresión, también tiene que ver todos los grupos ilícitos que hay en América Latina, o en toda América, perdón, y que están limitando la libertad de prensa a través de las páginas de internet, las páginas digitales. Tenemos varios casos de periodistas que han sido asesinados o silenciados en México por el solo uso de páginas de Facebook o de estar tuiteando algunos materiales. También tenemos que decir que un problema grave es acceso a la información pública y restricciones que imponen los gobiernos, y a esto uno pudiera hablar en programas enteros sobre las violaciones que hace de esto el gobierno de Canadá, también el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Así que hay restricciones a todo nivel, hay falta de transparencia de muchos gobiernos, incluidos los dos que nombré, y a los que nosotros continuamente estamos presionando. El tema de lo que destapó el caso de Edward Snowden en su momento, con el tema de la vigilancia del gobierno de Estados Unidos sin allanamientos o sin permisos judiciales, es algo que ha entorpecido también mucho la libertad de expresión, y es algo que tenemos que estar custodiándola continuamente, ¿no? Yo creo que, como siempre se dice en inglés, la libertad de prensa no hay que darla por granted, no hay que darla de sentada, y hay que seguirla luchando a favor de ella y nutriéndola, ¿no? Es un problema que se está viendo en todos los países a unos niveles muy diferentes, por supuesto. Pero, por ejemplo, en uno de los temas importantes que tocamos nosotros también tuvo que ver con países que por ahí estaban un poco alejados del tema, o que pasan por ahí debajo del radar, ¿no? El caso de Paraguay en estos momentos, donde han matado dos periodistas en los últimos meses, más vinculado a temas de narcotráfico, muy parecido con México, es un tema sumamente importante porque además de la corrupción política o pública, como estabas diciendo, también se nota que la infiltración del narcotráfico en países que hasta ahora todavía estaban o mantenían al narcotráfico un poquito más alejado, pero ahora estamos viendo países como Argentina, Paraguay, donde la infiltración del narcotráfico está haciendo estragos, ¿no? Y eso se está viendo en el tipo de asesinatos que estamos viendo últimamente. Fiscales, policías, jueces, periodistas, en varios de estos
claro, países. Ricardo Trotti, no tenemos tiempo desafortunadamente, así es la radio. Este sí es un dictador que nos calla de inmediato y no hay forma claro de combatirlo. Sí. Muchísimas gracias, Ricardo Trotti, por haber estado con nosotros en el programa. Un verdadero placer.
Solamente, gracias a ustedes.
Cómo no, un placer. Solamente decirles, antes de ir al cierre, decirles que la entrevista que teníamos con Clara Sanfilippo, esta es la portavoz de Reporteros Sin Fronteras desde París, hablando del Día Mundial contra la Censura, las vamos a posponer en este programa. La habíamos anunciado al principio, vamos a ponerla por problemas de tiempo, de capacidad dentro del programa. Un día hoy con demasiadas noticias, demasiadas informaciones, pero les prometemos que vamos a traer a la portavoz de Reporteros Sin Fronteras más adelante en nuestras transmisiones.